Bueno, todo es posible, pero el tema no justamente es el tema de debatir ahí, es que implica.
Ernesto, lo escuchamos muy bajo lo
Ahí
escuchamos.
me escuchan.
Ahí, perfecto.
No, que el tema justamente tal vez sea qué implica, ¿no? Una dolarización para la economía argentina, dadas sus características. Esto es muy parecido a lo que fue en su momento, para tener una idea, digamos, ¿no? De qué significa o qué implica. Es como la convertibilidad,
Claro.
digamos, ¿no? En aquel momento lo que se pierde es soberanía monetaria. Acá va a estar muy claro que se va a perder soberanía monetaria porque directamente circularía el dólar. Y en otro aspecto sería también la de justamente iniciar un proceso de desindustrialización cuando ya se inició cuando Macri en 2016 hasta 2019 cerraron más de 31.000 empresas, ¿no? Y no hubo pandemia, digamos. Solamente en la pandemia se perdieron 20.000 empresas. Así que imagínate que sin pandemia, con política económica como lleva adelante Cambiemos, que no va a ser muy diferente a lo que pueda hacer Patricia Bullrich, se cerraron 30.000 empresas. Ese proceso de desindustrialización estuvo. Entonces, a eso, si querés sumarle que el problema para ellos es la gente que es obligada, pero digamos estos términos, trabaja en condición de informalidad y que la culpa después de 30 años de trabajar en la informalidad es de ellos, te imaginas que de las jubilaciones no esperemos grandes incrementos, podría ser hasta una congelación de la jubilación, digamos, ¿no? Como se hizo también en convertibilidad, que estuvo 10 años en 100 pesos, digamos. Entonces, creo que la dolarización hoy sería la catástrofe argentina y obviamente lo único que haría sería ajustar al salario y el otro sería desindustrializar la Argentina, que ya viene complicada, digamos, después de los dos procesos, digamos, ¿no? El de Macri y el de la pandemia.
Ernesto, usted hablaba sí,
Desindustrialización.
no me sale. Este es el perfil básico, uno de los axiomas de las políticas neoliberales, pasar a un sistema financiero, el de la timba financiera que rigió durante los anteriores 4 años. Sería catastrófico con un país tan debilitado como usted bien señalaba, ¿no?
Sí, lo que pasa es que acá hay dos intereses que, si bien están claros, hay que leerlos en clave de que Patricia Bullrich, junto con el PRO, de alguna manera representa los intereses agrarios, agrarios concentrados, digamos, ¿no? Y en el caso de Milei, se coincide con Patricia Bullrich y Macri, digamos, ¿no? Ambos son los tres, digamos, ¿no? Larreta también a su manera, pero lo es. Son pro norteamericanos y pro ingleses, digamos, ¿no? El tema es que Milei con una dolarización, como pasó en la época de la convertibilidad, estaría afectando un poco los intereses del sector agrario concentrado, que requiere siempre una devaluación. Lo que pasa es que en aquel momento de Carlos Saúl, el tema es que ayudó a modernizar, dicen ellos, digamos, ¿no? Modernizó forzosamente la estructura agraria. Ahora, en este contexto, no es justamente esa la urgencia. Pues no parecen esos los intereses, digamos, ¿no? Si vemos que está el dólar soja 1, 2 o 3, es que lo que está empujando es una devaluación.
Claro.
Entonces, tener una dolarización no le serviría tanto. Entonces ahí hay que ver cómo se define qué intereses, digamos, si los de Milei, las empresas norteamericanas ubicadas más en Anchan, con esta línea de la dolarización como solución, ser un Puerto Rico, digamos, ¿no? Ser un país sin, ser una anexión, digamos, sin tener derechos políticos como la representación en el Congreso de Estados Unidos. Hay que ver cómo se define esa discusión, digamos, ¿no? Que, por lo que se puede ver, Patricia Bullrich tendría digamos, la representación de esos sectores que son los que de alguna manera también pujan en ese ámbito del círculo rojo.
Ernesto, el dólar a nivel mundial, para el futuro, ¿cómo se ve en la economía? ¿Dejará de ser la moneda elegida?
Mirá, hoy por hoy la relación Rusia-China crecido, se han salido del SWIFT, aceleraron la utilización de otro sistema financiero, en el cual incluyen a muchos países del Medio Oriente. Entonces, hoy la comercialización de China a nivel mundial lo hace con el 70% de los países del mundo. Entonces, hoy China es a fuerza de manufactura o productos industriales, es el taller del mundo, digamos, ¿no? No parecería raro que en algún momento, ya el yuan es una moneda de rescate, según el FMI, lo sumó a su canasta de moneda. O sea que si entráramos en alguna crisis financiera, China, de alguna manera, como lo viene haciendo con los swap, que es otra forma, pero digo, podría rescatarnos, ¿no? Eso implica mucho en términos de política exterior, porque ya no sería el dólar el que nos rescata.
Ernesto, se hacen infructuosos esfuerzos para garantizarle justamente el poder económico, que liberen exportaciones. Bueno, uno observa demasiadas medidas para favorecer a un sector que en realidad no le importa nada a la Argentina. Usted señalaba que hay muchas firmas que no han vendido los dólares de las exportaciones. Vicentín, el nido de la corrupción, uno de los hechos más trascendentales que pudimos haber vivido, que no vivimos, ¿no? Con la expropiación, la hidrovía por donde se van miles y miles de millones de dólares de manera ilegal. Digo, hay todo un combo de situaciones que se podría resolver si hubiera una decisión firme y se controlara mucho, ¿no?
Sí, el presidente en una entrevista dijo que se está estudiando, digamos, cómo resolver según el error que se cometió al principio. Creo que las condiciones estaban un poco dadas, digo. YPF, para que se den una idea, hasta el 2020, 2020, sí, 2020, era la empresa número 12 en exportación de granos. ¿Por qué? Porque YPF lo que hace es cambiar fertilizantes por granos,
Claro,
como hace cualquier productor, digamos.
claro.
Como se financia cualquier productor, digamos, ¿no?
Sí.
No es que utiliza el efectivo, digamos. En muchos casos no se utiliza el efectivo en el campo, digo. Te doy grano, dame fertilizante. Bueno, listo. YPF se lo manda al crushing, lo terceriza, digamos, pues no tiene todavía. Y ahí ha logrado subir hasta un puesto que no es nada despreciable. O sea, ahí había una ventana de oportunidad. Y bueno, justo salieron los datos que estabas comentando vos, digamos que muchas de las empresas estuvieron reteniendo exportaciones, y eso hace, bueno, ayer fue un número de no liquidación en el caso de los granos, con el programa este de exportación e incremento de exportación.
Sí.
Entonces, ojo, pero también adelantaron todo en el primero y el segundo programa, cosa que esto lo advertía CREA. Están comiendo lo que generalmente es de octubre a diciembre, de diciembre a marzo. No vaya a ser que nos quedamos, o que bueno, nos quedamos con niveles mínimos y no quieran después, digamos, liquidar lo que resta. Bueno, encima se sumó la sequía en algunos casos, eso afectó un poco la producción. Pero bueno, se estima que se perderán 7 mil millones de dólares según la bolsa de cereales, y ahí es donde estamos en este cuello de botella, digamos.
Claro.
¿Qué hacer ante la demanda del FMI en un contexto que no se ve favorable a que podamos reunir todos los dólares que necesitamos para intereses, compromisos con el FMI, pago de intereses del sector privado, importaciones y las distintas obligaciones que tiene la economía argentina?
Apelo a su bola de cristal. ¿Qué se debe hacer, según lo que usted plantea, justamente para captar mayor cantidad de reservas, para tratar de parar la inflación? Le tiro un combo que me imagino le llevaría horas, horas para que nos lo desarrolle en un minuto.
Bueno, primero el salario tiene que tener capacidad de reproducirse, digamos, ¿no? O sea, los alimentos tienen que ser baratos. Ese es un primer punto. El segundo punto, la administración del comercio es fundamental, digamos, ¿no? Y en eso la combinación con las distintas universidades. Fíjate que las únicas innovaciones que ha llevado al sector, que ha llegado al sector privado, han nacido en el sector público a través de las universidades. No se olviden de la clonación de la, creo que la oveja Dolly, la leche materna por vaca, la soja resistente a la sequía. No se olviden de eso, porque había una soja resistente a la sequía. Todo eso generó la Universidad del Litoral, Nacional del Litoral. Entonces, la combinación del sector privado, digo, perdón, sector público en las universidades que ya generan conocimiento e innovación, tiene que ser fundamental para empezar a tener un proceso de sustitución de importaciones. ¿Va a costar? Sí, va a costar, pero a la larga es lo que nos va a permitir a nosotros tener una mejor administración de los dólares. Ahora la urgencia que tenemos, bueno, está más condicionada por el FMI, pero esa debe ser la planificación.
Ahora hay que ser muy firme y poner en línea al sector de la producción de alimentos y otros sectores, ¿no? Porque más allá de los programas que son muy lindos, no hay control, pero además no hay control de las empresas, digo. O seguir así, merced a lo que plantean, o ir a fondo, ¿no? Es decir, revisar costos, ganancias y demás. ¿Opina usted lo mismo?
Mirá, sí, pongámosle nombre y apellido. Digo, a ver, el mismo sector del círculo rojo o cercano a estos poderes, nadie los elige. Es el poder económico en la Argentina. En el caso de los alimentos, el FUNE de Rioja, que la verdad es que no le tembló el pulso desde 2020 hasta ahora en hambriar al pueblo argentino. Entonces, después tendrá que ver la capacidad del Estado de aplicar la ley de abastecimiento, observatorio, la ley de observatorio de costos, precios, ganancias. Pero Funes de Rioja no dudó, el representante de la Confederación de Productores Alimenticios, junto con Ancham, que son las empresas norteamericanas que comercializan la perfumería y la limpieza, no dudaron en aumentar los precios para comprar para demandar dólares después. Y eso fue lo que hizo la planificación de la miseria y el hambre. Ahora, esa misma gente está apoyando a Macri, a Larreta y a Milei. O sea, no sé, la gente creo que no entiende que va a votar a la gente que hoy nos está hambriando, digamos, también, digamos. O sea, es como, hay que tener en cuenta eso.
Yo me niego, por último, abusando de su tiempo, me niego a seguir pensando que un Estado no puede actuar de manera contundente, ¿no? Porque Funes de Rioja de producción ni de nada, de eso no sabe absolutamente nada, sabe mucho de lobby, sabe mucho de meterse en los resquicios, pero bueno, es como usted bien dice, uno de los grandes responsables. Ahora el Estado, no podemos permitir un Estado bobo que no haga nada.
No, tal cual. Para eso el ejercicio y la fuerza de la ley tiene que imperar, digamos, ¿no? Por eso elegimos nuestro representante, porque si no, no estaríamos nosotros peleando con el comerciante de la esquina.
Claro.
Entonces ahí tiene que haber una mayor regulación y observancia del Estado. Yo lo cito ahora a Moreno porque lo escucho en varias entrevistas.
Sí.
Tampoco son tantos, ¿eh?
Sí.
Son seis empresas, hay que arrancar a las 6, a las 8 lo tenés un poquito ordenado el tema.